and she talks.
Estás escuchando el podcast de Tripas Mutantes. Un podcast que se graba desde la cocina. Bienvenidos a una nueva edición de este su bonito podcast, el podcast de Tripas Mutantes. Ya nos encontramos en el episodio número 120 y me da muchísimo gusto que me puedan acompañar nuevamente en esta edición y en este bonito capítulo. Gracias por estos minutos que has decidido concederme, en la noche, en el día, camino al trabajo, haciendo ejercicio, en el trabajo, qué sé yo. Gracias por estos minutos de verdad en los que trataré de informarte, entretenerte, que te la pases bien. Pues en este ratito, harta información que ha estado ocurriendo en estos días. Y bueno, pues hablaremos de esto y de muchísimas otras cosas más. Y te recuerdo las vías de contacto. Tenemos dos cuentas de Twitter testimoniales, arroba baulmisterio, arroba tripasmutantes. Y puedes escuchar y descargar este podcast a través de tu plataforma o aplicación de podcasting favorita. Por supuesto, gracias por recomendarnos con conocidos, con amigos. Y bueno, pues no queda más que eso, que agradecerte. Y bueno, arrancamos episodio número 120 de Tripas Mutantes. Yo soy Eduardo. Y bueno, la primera noticia con la que vamos a arrancar tiene que ver con que, bueno, pues se ha conmemorado y celebrado nuevamente un Batman Day, un día de Batman, fecha pues ya obligada dentro del calendario de los fanáticos, quienes hemos leído o consumido Batman en algún momento de la vida, no sé, leyendo un cómic, viendo alguna de sus películas o quizás alguna de las series animadas, pues que han hecho de la delicia de nuestras tardes, mañanas. Yo la recuerdo gratamente, sobre todo, bueno, me encantó y es como mi favorita, la Batman de los 90 de Paul Dini, porque curiosamente, bueno, es como dar mucha información o información innecesaria. Yo en ese momento estaba en la primaria y bueno, pues iba yo en el turno vespertino, o sea, en la tarde. Entonces era la caricatura con la cual me despedía para y me encaminaba rumbo a la escuela y bueno, me llevaba mi abuela y pues me encantaba, digo. Y ahorita HBO Max, la plataforma, ha finalmente ya puesto a disposición de nosotros los suscriptores las tres temporadas que existen y pues bueno, pues es grato volver a ver a Batman, ese Batman que... francamente me parece que no ha envejecido nada mal, sigue conservando como esa frescura, ese tono. Hay que recordar que esa Batman de los 90 venía profundamente influenciada de las películas de Tim Burton, incluso la estética, la narrativa, el personaje bebían profundamente, era una especie de continuación de lo que había hecho Tim Burton evidentemente para la serie animada. Y bueno, también dentro de sus muchísimas aportaciones que tuvo la serie fue darle pues, este toque noir. Bueno, creo que lo más... Bueno, una dentro de las tantas cosas memorables fue que el personaje de Harley Quinn nace en esta serie como un personaje y bueno, eventualmente explota y se convierte pues ya en algo... En un personaje recurrente dentro de los cómics y bueno, pues, qué decir actualmente, ¿no? Que es un personaje... obligado dentro del mundo de las películas. Y bueno, insisto, yo creo que todos hemos visto, leído algo de Batman. Es un personaje fascinante y que bueno, pues sigue cautivando la atención de todos, ¿no? De todas y todos. Y a propósito, el próximo año finalmente tendremos la adaptación, bueno, la nueva adaptación de Matt Reeves, de Batman, que se va a llegar el 4 de marzo. Digo, si no cambian los planes, si no hay algún tipo de retraso, pues la estaremos viendo en carteleras. Ya sabemos que va a haber una serie animada Gotham City, que es una serie, un procedimental policiaco, que ahondará dentro de la... policía de Gotham y su lucha contra el crimen. Bueno, dentro de las muchísimas cosas que están desarrollando, también se habla esto, es hacer una serie del pingüino, de Penguin. Hay que recordar que este personaje dentro de la versión de Matt Reeves va a ser interpretado por Colin Farrell. Se habla de que es un personaje que está recortado, es decir, que mucha de su participación dentro del metraje original de Matt Reeves quedó muy cortado. Entonces, incluso Colin Farrell se ha expresado al respecto, ha dicho que entiende el proceso y que bueno, pues no hay ningún problema. Y que bueno, pues dentro de las cosas que podrían llegar a suceder es un programa que profundizaría dentro del ascenso del pingüino en el mundo criminal de Ciudad Gótica. Y bueno, pues actualmente, bueno, ya se los he dicho en distintas ocasiones, yo ya no leo mucho cómic, sobre todo cómic contemporáneo de Batman y de prácticamente nada, ¿no? Pero sí entiendo que el pingüino actualmente, y bueno, desde hace algunos años ha cobrado relevancia como este facilitador y como uno de los principales mandamases del bajo mundo del crimen en Ciudad Gótica. Entonces será interesante conocer esta historia. Incluso me parece que hicieron una muy buena aproximación hablando dentro de la serie de Gotham, no sé si la vieron, de Warner Bros. Y bueno, pues habremos de esperar para conocer un poco más acerca de los destinos y el futuro que aguardan pues a este universo que está construyendo Matt Reeves alrededor del Batman de Robert Pattinson. Bueno, no sé si ustedes, amigas y amigos, tuvieron la oportunidad de ver la última película de La Purga, que llevó por nombre La Purga Final. Y bueno, pues no voy a entrar en spoilers porque también no tiene mucho que salió de carteleras. Pero vamos, lo que sí podría decir es que el final sienta como las bases para la creación de algo distinto. O me parece que da la pauta para crear o darle un cierre quizás mucho más espectacular. Bueno, finalmente esta película de La Purga, La Purga Final, se creía que iba a ser la última. Incluso les había comentado que era, me parece atrevido. Y bueno, finalmente James de Mónaco, que es el creador de la franquicia, ha dejado entrever que vamos a tener una nueva película de La Purga, que esta sí ya funcionaría como la final. Porque bueno, a partir de lo que vio y de lo que posteriore, le surgieron distintas ideas de cómo desarrollar quizás un final más ad hoc de la purga. Y bueno, pues dentro de las cosas que podríamos esperar es el regreso de Leo Burns, que lo interpreta Frank Gillor. Leo Burns pues es este policía, que bueno, lo recordamos, bueno, aparece en La Purga, La Anarquía, y después regresa en Purga el año de la elección. Recuerda que es que este policía que eventualmente después se convierte en jefe del servicio secreto. Bueno, tuvo un buen desarrollo el personaje y es como parte pues, icónica dentro de la franquicia. Bueno, James de Mónaco, de acuerdo a lo que dice James de Mónaco, podríamos tener el regreso nuevamente de Frank Gillo con el personaje de Leo Burns. Y bueno, pues para esta última purga será interesante, ¿no? Ver el tratamiento, la historia de una franquicia que parece, si bien que no se agota, ya también me parece que en esta última está como cansada ya la premisa. Y bueno, pues ojalá ya le puedan dar un cierre y quizás en algunos otros años podamos tener, pues no sé, un revival de la purga. Pero bueno, aquí está la idea de que vamos a tener un episodio sexto de la purga. Bueno, pues bueno, todavía le falta, ¿no? Está como en el proceso de la escrituración. Cuando haya ya algo más en forma, que inicien rodaje, pues ya, será un hecho. Pero mientras tanto está esta idea, ¿no? Que habrá una purga 6. Bueno, a propósito, ya tuve la oportunidad de ver Maligna en la nueva película de James Wan, y debo decirles que tenía yo serias dudas al respecto de este nuevo trabajo de Wan, y me gustó muchísimo porque juega con el distintos elementos, por supuesto, del giallo. Este sí es un giallo. Si algo hay que reconocerle a James Wan es que es un gran artesano del género. Tampoco se inventa el hilo negro, ni mucho menos. Pero sí teje y manufactura sus películas y es más que evidente que le gusta el horror, ama el horror y sabe de dónde beben sus influencias y sabe para dónde ir, dónde construir una historia. Entonces, eso me parece que es como lo rescatable y sobre todo como dentro de los atributos que tiene James Wan como director, un director que está sumamente reconocido dentro del género del horror, el terror. Y bueno, regresa con Malignant, que es una película pues muy pequeñita en términos económicos. Digo, no tiene el cast, no tiene el presupuesto, por ejemplo, de la franquicia de Conjuring. Y me recuerda mucho a lo que intentó hacer con Saw. Y bueno, pues el resultado me parece que es muy muy grato. Trae ahí una serie de giros rocambolescos. Digo, si ustedes han visto un giallo, pues saben qué esperar. Pero también juega con elementos sobrenaturales, entonces hace una muy buena construcción de esta historia, con giros de tuerca ahí constantes. Es una película que te mantiene atrapado por saber exactamente qué está pasando. Digo, de entrada la premisa no es nada sencilla. Nos cuenta la historia acerca de Madison. Y bueno, la historia parte a partir de un flashback que se desarrolla en 1993, en donde ocurre un extraño y sangriento incidente en un hospital, y después se menciona a alguien llamado Gabriel, y bueno, ya no sabemos más hasta que la película se sitúa en el presente, y es cuando conocemos a Madison, esta mujer que está en su tercer embarazo, su tercer embarazo, porque se nos cuenta que ha tenido abortos, porque bueno, no acaba del todo de llevar a buen puerto su embarazo. Y está interpretado por Annabelle Wallis y tiene un esposo que se llama Derek, que es un tipo abusivo, que la maltrata, que no solamente la abusa de ella verbalmente, sino físicamente. Es más, es el responsable de los abortos que ha tenido el personaje de Madison. Y empieza de manera brutal la película porque empieza con una escena de violencia intrafamiliar. Y a partir de ahí se detonan los sucesos que tienen que ver con este extraño. Vamos, esto no es un spoiler. Se nos cuenta que Madison tuvo un amigo imaginario en su niñez. Y que bueno, le puso el nombre de Gabriel, que ya no lo recuerda de todo, pero bueno, pues es como el detonante de mucho de lo que sucede a lo largo de la película. Eso sí, trae unas escenas brutales de gore, de violencia, y es también como parte del sello del giallo. También, por supuesto, hay una referencia velada al slasher. También está esta cuestión que parece ser el sobrenatural, que sí, sí, es y no lo es. Tiene buenos giros la película y eso creo que la hace, insisto, muy, muy atractiva. No les cuento más porque ya es como entrar a ahondar dentro de la historia y la idea es que ustedes la disfruten. Tiene grandes momentos la película y bueno, pues nuevamente con esto James Wan llega a mostrarnos que pues es un director que todavía puede sorprendernos a pesar de pues del increíble bagaje y de las muy importantes historias que ha tenido dentro del horror. Bueno, su siguiente trabajo será, me parece que tiene que ver con la segunda parte de Aquaman. Esperamos que vuelva a regresar al horror pues, con otro giallo, ¿por qué no? Y siguen carteleras Malignant. Quienes me escuchan en Estados Unidos, está disponible en HBO Max. Entonces pueden verla ahí. Y bueno, pues ya en cuanto llegue aquí a la liberen dentro de Latinoamérica, pues ya la podrán disfrutar. Yo la fui a ver al cine y pues me la pasé bien. Entonces me atrevo a recomendárselas mucho. El día de hoy también se liberó, pues, ya lo que me parece que es el tráiler definitivo de Halloween Kills, película que nos estará llegando el 15 de octubre, tanto en salas cinematográficas como a través de la plataforma de Peacock, ya se los había comentado. Y bueno, entendiendo por qué se va a lanzar de manera híbrida y simultánea, porque bueno, las condiciones no están dadas para apostar directamente a una sala cinematográfica. No va a recaudar lo que su antecesora logró hacer, pero bueno, es una película que ya tampoco la pueden posponer. El tráiler se ve brutal. También ya aquí comentamos un poco de las reacciones que hubo en el Festival de Venecia. Bueno, pues yo insisto, hay que esperar a verla nosotros mismos para tener como una opinión más, pues nuestra opinión al final del día. Y bueno, pues era también como parte de los riesgos que se corría al reimaginar qué había pasado con Halloween, pues después de todos estos años, ¿no? Y bueno, pues el tráiler final lo único que nos muestra pues es esto, reiterarnos nuevamente que vamos a poder encontrar a un Michael Myers desatado. Y hay una, hay un momento en donde, me parece que es icónico porque dice que, en donde Jamie Lee Curtis habla acerca, tiene un, pues que va a ser uno de los diálogos memorables de la película, refiriéndose, porque en esta película concretamente vamos a tener el regreso de algunos personajes que conocimos en la primera Halloween. Entonces se habla que, es un diálogo en donde dice, todos somos víctimas de Michael Myers. Entonces, será un viaje frenético y brutal, por lo que se puede ver en el tráiler. Y bueno, pues la película evidentemente es una secuela directa, instante, inmediata de lo que vimos en su antecesora. Y bueno, aquí va un poquito de la sinopsis y qué podremos esperar, dice. La noche de Halloween cuando Michael Myers regresó aún no ha terminado. Minutos después de que Laurie Strode y su hija Karen y su nieta Allison dejan al monstruo enmascarado Michael Myers enjaulado y ardiendo en el sótano de Laurie, Laurie es llevada a urgencias al hospital con heridas que ponen en peligro su vida. Creyendo finalmente que mató al torturador de su vida, pero cuando Michael logra liberarse de la trampa de Laurie, su ritual de baño de sangre se reanuda nuevamente. Mientras Laurie lucha contra su dolor y se prepara para defenderse de él, inspira a todo Haddonfield a levantarse contra su imparable monstruo. Las mujeres Strode se unen a un grupo de otros sobrevivientes de la primera masacre de Michael. Estoy haciendo la traducción simultánea. Que deciden tomar el asunto en sus propias manos, forzando una turba de vigilantes que se propone dar caza a Michael de una vez por todas. El mal muere esta noche. Pues es una película que nuevamente tendremos a Jamie Lee Curtis como el personaje de Laurie Strode, a Judy Greer, a Dee Patrick. Insisto, tendremos el regreso de, por ejemplo, de Kyle Richards, de Nancy Stephen. De algunos personajes que ya habíamos visto en la original Halloween. Se ve potente el tráiler y bueno, pues ya nada más queda esperar pues ya menos de un mes para que llegue a salas cinematográficas, y si tienen acceso a la plataforma de Peacock pues la puedan ver ahí. Y bueno, pues ya faltan menos días para que entremos a octubre, el mes que, bueno, pues es una fiesta para quienes celebramos, bueno, que nos encanta la temporada de Halloween, ¿no? Que nos encanta por los maratones de cine, bueno, por el espíritu y las sensaciones que provoca la época, ¿no? Por la comida, por muchísimas cosas. Ya se ha platicado que aquí en México, pues es una cuestión ahí de sincretismo, pues celebramos algo que es como tradicional de la cultura mexicana, pues es el Día de Muertos, que se celebra el 2 de noviembre. Pero bueno, hablando de la cultura, bueno, del Halloween, pues a lo largo de los años se nos ha hecho creer que el Halloween es una celebridad artificial, que no tiene como nada que la sustente. Pero no, Halloween es una celebración también con ciertos grados de sincretismo, porque es una cuestión multicultural, pero que bueno, ha logrado entrar dentro de la cultura norteamericana, por supuesto, con sus matices y con una identidad propia, ¿no? Que bueno, como característica principal, pues tiene que ver la firma del consumismo, ¿no? Pero bueno, la disfrutamos al final del día y la entendemos como eso, como una fiesta en la cual, bueno, pues nos regodeamos en el horror, digo, sin entrar en la parte del azote, de si es una celebración o si es una mera excusa para consumir. Es ya una cuestión, insisto, personal de cada uno de nosotros, pero creo que todos la disfrutamos en mayor o en menor grado. Bueno, pues hay muchísimas cosas que van a estar llegando en esos días. Series, películas, tanto para plataformas, salas cinematográficas. Entonces la apuesta es muy, muy importante. Y este año en particular ha tenido como esa característica que las plataformas e incluso las películas importantes que pujaron para como tratar de reactivar la industria cinematográfica fueron de horror. Entonces es un año particularmente en el que el horror debe ser celebrado. A pesar del contexto en el que vivimos. Y dentro de las cosas que están, por ejemplo, disponibles ya dentro de la plataforma de, por ejemplo, de la N, de Netflix, del señor Netflix, hay una serie que, bueno, curiosamente todavía no termino de verla, pero sí quiero comentarla, porque me está agradando muchísimo y, bueno, está muy, muy interesante y muy recomendable. Hablo de Squid Game o El Juego del Calamar, es una serie coreana. Bueno, Corea la verdad es que está haciendo cosas muy interesantes, no de ahorita, sino desde hace muchísimos años. Se está posicionando como una plataforma, como una opción cinematográfica. Bueno, podemos recordar una gran cantidad de películas coreanas que han ya instaurado dentro de la cinematografía como referencias obligadas, ¿no? Y pues bueno, ¿qué les puedo decir de la música, de la moda? Bueno, Corea está en top, está en fire, on fire. Bueno, Squid Game es una serie que nos plantea una historia que ya la hemos visto creo que en distintas ocasiones. La referencia más inmediata es Battle Royale, película de Kinji Fukasaku, y que a su vez está basada en un manga, en donde, bueno, en esa historia concretamente conocemos a un grupo de estudiantes de un determinado grupo que son llevados a una isla en donde viven en un Japón distópico, en donde estos jóvenes tienen que sobrevivir, pero para sobrevivir se tienen que matar entre ellos, y bueno, pues se les proporcionan distintas armas. Regularmente es en una isla. Y pues bueno, lo que tiene concretamente Battle Royale es que vamos conociendo a cada uno de los personajes, las intenciones, sus historias, por qué están ahí. Trae un contexto social y que tiene que ver también con cómo se percibe a los jóvenes, no solamente en Japón, sino en el mundo, y lo que significa la rebeldía en esa etapa, y por supuesto lo que representa para los adultos, para los gobiernos, la rebeldía. Entonces es algo muy interesante que tiene Battle Royale. Squid Game, o El Juego del Calamar, también parte de una cuestión social y que tiene que ver cómo al final del día los más castigados siempre serán los pobres. Eso es un hecho. Y conocemos a este grupo de personas que vienen de todos los extractos, que han tomado decisiones económicas que los han llevado a endeudarse. Y bueno, tienen que ver con sus historias personales, sus pasiones, al final del día la naturaleza del ser humano. Y se les presenta la opción de acceder a un juego en donde pueden ganar 45.6 billones de won. El won es como la moneda coreana, o sea, es muchísimo dinero en el que evidentemente todos lograrían pagar sus respectivas deudas y por supuesto, pues ser felices. Bueno, porque es como esta idea, ¿no? De que el dinero también es como la felicidad. Pues sabemos que sí y no, pero bueno, ese ya es otro tema. Y conocemos a esta gran cantidad de personajes, porque no son uno ni dos, son más de 200. Que son seleccionados, porque al principio de la serie conocimos a un reclutador. Ahorita no recuerdo exactamente el nombre del actor, pero este actor yo lo recuerdo por un dorama, que se le llaman a las novelas o series como de tintes románticas coreanas. Es un actor que salía en la serie, ¿cómo se llamaba esta serie, productora?
Goblin,
el ser inmortal. Exactamente, Goblin. Entonces es un actor que tenía años que, desde que terminó Goblin, que no hacía. Este actor también lo conocimos por Estación Zombie. Entonces, que es el padre que al final se sacrifica. ¡Spoiler! entonces, bueno, yo creo que ya lo ubicamos perfectamente.
Gonjo.
Y bueno, él, bueno, es que a la productora le encantan los doramas. Y. Exactamente. Y bueno, pues él es un reclutador que se dedica como a llevar a la gente, ¿no? Y bueno, la historia a partir de ahí detona porque estas personas pues son que acceden al final del día por voluntad propia, llegan a una instalación secreta y empiezan a jugar juegos de niños, juegos infantiles. Algunos de ellos creo que son muy reconocibles. Hay juegos que independientemente de la nacionalidad son universales, tal vez se jueguen distintos, pero como las reglas o las premisas son las mismas. Entonces, lo que parece ser un juego de niños se va convirtiendo pues en una masacre, porque al final del día, pues quien puede ganar solo es uno. Entonces, de estos más de 200 participantes, vamos viendo cómo a través de los distintos juegos pues van pereciendo, y también vamos viendo ahí distintas subtramas que van ocurriendo paralelamente a la historia personal. Hay una historia que es truculenta que tiene que ver con tráfico de órganos. La historia de un policía que llega ahí buscando a su hermano. Ya no quiero ahondar más en la historia. Pero tiene elementos muy interesantes. Porque todos los personajes traen a cuesta el deber dinero. Son deudores y por distintas razones. Entonces, están ahí para tratar de tener una nueva oportunidad de la vida y recomponer no solamente su vida, sino también la de sus seres queridos. Entonces es una serie que no despersonaliza la violencia, que no es como matar por matar. Todas las muertes, al menos evidentemente de los personajes principales, cobran algún tipo de sentido. La serie es muy explícita, eso hay que decirlo. Cosa rara. Y hasta el momento la trama está muy bien contada, y por lo que estaba yo leyendo, los productores y creadores de la serie se tardaron aproximadamente 10 años en escribir esta historia. Entonces hay mucho trabajo de escritura detrás, es algo muy digno e insisto que nos muestra que en Corea se están haciendo cosas muy, muy interesantes. Y bueno, dentro de las otras cosas que están disponibles, seguimos también con la plataforma de la N de Netflix. Es una película, esa la vi la semana pasada, pero pues ya no la pude comentar porque no hice podcast. Pero la comento el día de hoy. La verdad es que sí le tenía yo como mucha fe a esta película y también le tenía yo muchas ganas de verla. Digo, de entrada porque está Mary Elizabeth Weinstein, una de mis novias. Ya no lo sabe, pero yo sí. película que también ahí trae como protagonista a Woody Harrelson, y un elenco ahí también interesante de actores. La película Kate, que nos habla o nos cuenta la historia de esta mujer que es pues una mercenaria que ha estado al mando, y quien la ha dirigido pues es el personaje que interpreta a Woody Harrelson, y es una asesina a sueldo. En teoría, ellos están trabajando con un objetivo que es como destruir a la mafia, pero pues en el transcurso de la historia vamos conociendo que no es así, ¿no? A partir de un incidente que ocurre que tiene que ver con un asesinato en el cual ella, liquida a alguien, pero en el proceso hay una menor de por medio que no muere. Ella queda como afectada y, bueno, cuando decide que va a salirse de este mundo, de estar liquidando gente, de ser mercenaria, asesina a sueldo, pues descubre que no va a ser tan fácil. Es envenenada y bueno, tiene 24 horas para, en primera, descubrir quién le envenenó y pues tratar de cobrar venganza. Es un tour de force en donde nuevamente se reencontrará con esta menor y bueno, pues irán ahí revelando los cables, bueno, ataremos cables para saber quién la mandó a envenenar. Lo que es un hecho es que muere, no es spoiler porque es envenenada con polonio. No recuerdo exactamente qué versión de polonio es, pero es prácticamente irreversible, o sea, no hay forma de que se salve. Y vamos conociendo la historia de este personaje y su relación con la niña y los secretos que hay detrás, pues, de su asesinato. Es una película vertiginosa, con mucha acción y, por supuesto, el exotismo que tiene, por supuesto, llevar dentro de la visión occidental la acción a las calles de Japón, ¿no? Tiene como esta particularidad. Pero me parece que ahí es donde se queda la película. Esto ya lo hemos visto en N cantidad de veces. Evidentemente nos recuerda a John Wick, Atomic Blonde y a otra serie de películas en donde conocemos a estos personajes que pues están al límite y que tienen como la oportunidad de redimirse. Y bueno, pues este es el caso también del personaje de Kate. Me recuerda mucho en historia a un anime de nombre Kitei, que incluso tuvo un live action que estaba ahí, tenía como protagonista Samuel L. Jackson. El anime es muy explícito. El anime, si mal no recuerdo, es como de los 90, finales de los 90 o de los 2000, ya no recuerdo bien. Pero el anime de Kitei nos contaba la historia de Sawa, que era una adolescente, que era una asesina a sueldo y que igualmente liquidaba objetivos que un par de detectives de la policía le daban. Ella creía que eliminaba gente como del crimen organizado. Pero bueno, eran objetivos políticos. Evidentemente aquellos policías corruptos pues manejaban esta organización de asesinos a sueldos. Durante esta historia, el personaje de Sawa conoce a un Oburi, que es otro adolescente con el cual traba pues no solamente una amistad, sino una relación y la posibilidad de rehacer su vida. Y bueno, pues quieren salir de este mundo. No, por supuesto, no será tan fácil. La serie, insisto, es muy violenta y muy explícita. La animación japonesa, que incluso estuvo vetada en algunos países porque incluso la consideraron pornografía infantil, cosa que no, pero bueno, son los criterios, ¿no? Y insisto, me recuerda mucho a la premisa, ¿no? Que es esta parte de asesinos a sueldos o asesinas que tienen que salir o que quieren salir de este mundo y que sus empleadores o manejadores pues no las dejan. Y bueno, al final del día las enredan en una conspiración en la cual pues harán todo lo posible por salir con vida. Visualmente, les decía yo, la película de Kate pues está bien, pero me deja la sensación como de pues que no es una película trascendente. Ambas, tanto la serie de Squid Game como Kate, están disponibles en la plataforma de Netflix. Y así de breve es este podcast, lo terminamos ya. Me dio muchísimo gusto que me puedan acompañar estos minutos. Les recuerdo las vías de contacto: @baulmisterio, @tripasmutantes. Y pueden escuchar y descargar este podcast en su plataforma de podcasting favorita. Recomiéndenos, por favor, con amigos, conocidos. Se los vamos a agradecer muchísimo. Y sí, vamos a tener otro podcast esta semana. Ya estoy ahí preparando los temas. Y bueno, pues ¿qué les digo? Pásensela bien, buen inicio de semana o independientemente de cuando lo escuchen, que tengan buen día, buena noche, que descansen. Y nos escuchamos en la próxima edición del podcast. Este fue el 120 de Tripas Mutantes y yo fui Eduardo.